en Onda Vasca, El Primer Café.
Pues por desgracia habrá que decir un día más, una mañana más aquí en Onda Vasca, desde que comenzó el conflicto en Ucrania, la invasión rusa en Ucrania, damos voces pues a las personas, a nombres propios que están sufriendo todo este asunto. Hablamos también con ucranianos, con refugiados ucranianos, con gente de acogida aquí en Euskadi. Pero en primer lugar vamos a presentar a Maite Iturburu de la Fundación Eyakuría. Maite, egunon. Bueno, Fundación Eyakuría, que está trabajando activamente precisamente con todas las personas que están llegando de Ucrania a Euskadi, ¿no?
Eso es. Sí, bueno, en primer lugar, agradecer muchísimo a Onda Vasca por invitarnos y poder contar un poquito lo que nosotros estamos trabajando y también un poco las experiencias de las personas ucranianas. Para los que no sepan, la Fundación Eyakuría, nosotros llevamos trabajando con personas refugiadas y personas ucranianas desde hace 15 años. Uh-huh. Nosotros tenemos unas bases, como es el principio de la universalidad. Llevamos acompañando a las personas migrantes y refugiadas de todas las nacionalidades, y ahora precisamente con toda la llegada de personas ucranianas pues estamos acogiéndolas con los brazos abiertos. Uh-huh.
¿Cómo trabajáis con ellas?
Sí, tenemos diferentes proyectos, pero ahora principalmente con toda la llegada de personas ucranianas, nosotros llevamos desde hace varios años con la acogida lingüística, es decir, con las clases de castellano y recientemente también de euskera, porque creemos que la herramienta del idioma es la base para la inclusión social de las personas migrantes. Entonces, gracias a toda la participación de todas las personas voluntarias que se han volcado estas últimas semanas, aproximadamente unas 160 personas voluntarias, hemos puesto en marcha diferentes cursos de clases de castellano para las personas ucranianas y también personas de otras nacionalidades. Ya. Tenemos también personas de Marruecos, de Argelia, de Rusia y de Nigeria. Tenemos aproximadamente unas 150 alumnas y alumnos.
No está mal.
No está nada mal. Muchas de ellas son mujeres con niños. Uh-huh. Nosotros sí que teníamos en consideración el no dejar a nadie atrás y que no pudiera acceder a las clases de castellano por tener que conciliar o porque sus hijos todavía no están escolarizados. Entonces también con los menores, que son aproximadamente unos 40 menores, de entre los pues de los 0 años hasta los 17 años,
sí.
También les estamos ofreciendo clases de castellano. En el mismo horario de las madres, para que mientras ellas también están estudiando, y los padres obviamente, que los niños también puedan tener esas clases.
Uh-huh. Natalia, egunon, muy buenos días.
Hola.
Bueno, ¿de Ucrania de dónde?
Soy de Kiev.
De Kiev,
sí,
la capital.
De la capital, llevo aquí ya 3 años.
3 años. ¿Tú no has venido a Euskadi por lo que ha ocurrido en el último
no,
mes?
No, he venido por otro motivo. Y, vale, mis primeros clases, yo he empezado a estudiar en Fundación Eyakuría también.
Sí.
Y por eso cuando ya he empezado esta situación con mi país,
uh-huh.
he pensado cómo puedo ayudar,
sí.
Y he venido aquí. Sí, claro, tengo amigo que también como voluntario trabaja en esta fundación y él me ha mandado un mensaje que Eyakuría ya ha empezado clases para uh-huh. refugiados ucranianos y por eso he venido para ayudar, para hacer
para ayudar
algo que puedo,
clases.
Sí, que puedo, sí, claro, para traducir para mis gentes, para enseñar todo. No, es así.
De voluntaria, podríamos
sí,
decir,
de
voluntario, en la Fundación Eyakuría.
Sí, sí, sí.
Natalia, ¿cómo estás viendo tú desde aquí, desde Euskadi, todo lo que ha pasado en las últimas semanas en tu país?
Estoy muy triste. Sí, todo lo que pasa ahora con mi país es una situación muy, muy horrible. No cabe en mi cabeza, yo no puedo entender por ahora cómo podía pasar eso todo. Y además ahí está mi hijo, estoy muy preocupada.
¿Qué edad tiene tu hijo, Natalia?
Mi hijo tiene 29 edad, sí, años,
29
perdón.
Años, sí, hemos entendido perfectamente, no te preocupes.
Sí, perfecto.
Claro, es mayor de edad,
sí.
está le han alistado, digamos, en el ejército.
Por ahora no. Uh-huh. Hay una cola grande. Mucha gente quiere apuntarse en ejército, pero por ahora cogen la gente con experiencia. Mi hijo es ingeniero civil y no tiene esta experiencia. Uh-huh. Y no puede salir del país sí, por su edad y tampoco quiere. Ha dicho que no soy una rata, que cuando mi país está sufriendo y yo voy.
Y huye, ¿no? ¿Él sigue en Kiev, tu hijo?
Está ahora en el centro de Ucrania, en casa de su novia.
Ajá, sí, está bien. Vale. Y ahora mismo, por lo que sabes, están más o menos razonablemente bien, están en una situación más o menos tranquila en la zona en la que están.
No, sí, pero 5 o 6 sirenas o 10 al día es una cosa muy horrible. Este sonido es horrible. Sí.
Maite, tenemos más invitados. Sí. Nos habéis traído a más invitados. Por un lado está Nicolai. Nicolai, egunon, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te arreglas con el castellano, con el idioma español? Mal. Bueno, no pasa nada. Por eso están aquí Maite y Natalia, para que nos ayuden a traducir. ¿De dónde vienes tú? ¿De qué parte de Ucrania? ¿Cuándo has venido a Euskadi? ¿Cuál es tu situación? Cuéntanos, Nicolai.
¿De qué parte de Ucrania vienes? Расскажите, пожалуйста. Estoy hablando ruso porque en Ucrania,
¿sí?
En Ucrania ahora tenemos dos idiomas. Muchas partes de Ucrania hablan en ruso principalmente. Por eso no es problema. Yo puedo hablar como ucraniano.
Perfecto.
Perfecto, sí.
Киевская область, СНТ Иванкиев. Это была Иванковский район, но он сам Иванков сейчас. Я оттуда был. Сейчас Иванков оккупированный был до 3 дня назад. Его освободили. Сейчас разминирование идет в Иванкове и наставили там растяжки очень большие. Сейчас очень опасно в Иванкове. Люди выезжают оттуда, чтобы это разминировать полностью.
Ellos han venido de Ivankiv. Es un pueblo cerca de Chernobyl, región de Kiev. Ahora rusos han salido de ahí, pero han dejado mucho minas y por eso muy peligroso también.
¿Cuántos días, cuánto tiempo llevas aquí en Euskadi ya, Nicolai? ¿Cuándo viniste?
¿Когда вы приехали сюда?
11.
11 de marzo han venido.
Uh-huh. Y también tenemos a otro invitado, que es Ismael. Ismael, buenos días.
Yes, thank you.
Bueno, tu caso es también, o el caso de Ismael, Maite, es muy particular, porque eres Ismael de origen marroquí, que estabas estudiando en Ucrania.
Sí.
Cuéntanos.
How you were studying in Ukraine? Okay.
So for my situation is I am from Ukraine. As you talk, and for me, I go to Ukraine just for study there. Is
había ido a Ucrania para estudiar.
Eso es. Él es de origen marroquí y fue a Ucrania a estudiar. Y ha estado ahí 2 años.
Sí. And after the 2 years, the Russian war is in Ukraine. And come, and because of that I come to Spain.
Mm-hmm. Y debido a la entrada de las fuerzas rusas, se ha visto forzado en ir a España.
Mm-hmm. ¿Cuántos días llevas aquí? ¿Cuánto tiempo?
I am here in Spain in 20 in no in 10 of March.
El 10 de marzo.
Uh-huh. Bueno, muy parecida a la fecha con la de Nicolai, más o menos en esas fechas. Vino mucha gente desde el principio ya a Euskadi, Maite.
Uh-huh. Muchas personas fueron a sitios diferentes de España donde ya había mucha presencia de personas ucranianas, donde tenían redes. Sí que es cierto que han venido bastantes personas, muchas personas ucranianas,
en la zona de Vizcaya y en la zona de Bilbao. Sí, uh-huh. Aproximadamente hay unas 1.500 familias que están viniendo. Los números son inexactos porque van llegando más familias.
Entiendo, Ismael, que estabas estudiando allí. Tú allí no has dejado familia en Ucrania.
No, for my situation, sorry, because I understand your questions.
Tranquilo.
So, yeah, for me, I have just an older woman. I stay in here with me. I have just friends. For my family is staying in Morocco.
Mm-hmm.
And across the world, I come here, but there just I stay in at order of a woman Ukrainian.
Uh-huh. Él cuando estaba viviendo en Ucrania se estaba quedando en la casa de una mujer, uh-huh. Y la mayoría de su familia y de sus amigos estaba en Marruecos.
Ya, yeah, vale. Maite, la burocracia, ¿cómo está el tema de que consigan quienes van viniendo, quienes van llegando, la categoría o el estatus de refugiados? ¿Cómo está eso?
Uh-huh. Es cierto que es un proceso burocrático que, pues como todos los procesos, son un poco lentos, pero sí que es cierto que se están intentando dar todas las facilidades posibles por las diferentes administraciones para que todas las personas puedan hacer las solicitudes de asilo.
Uh-huh.
Es cierto que las citas en policía son lentas, pero la mayoría de personas al cabo de una semana o dos semanas pueden hacer las solicitudes de asilo.
¿Y es muy farragoso el proceso o es relativamente sencillo?
Para la mayoría de personas que no conocen cómo es el proceso, que no saben cómo hacerlo, que llegan a un país donde no saben cómo moverse, que están siendo acogidas por diferentes familias o bien por diferentes entidades, es un proceso engorroso. Pero sí que es cierto que ahí se está haciendo mucho acompañamiento por diferentes entidades para intentar que todas las personas puedan acceder.
Bueno, me quiero quedar también con el caso particular de Nicolai, que es muy curioso porque Nicolai eres padre, podríamos decir, de familia numerosa.
Sí.
¿Cuántos miembros tiene tu familia, Nicolai?
Сколько детей, как это все происходило?
Угу. Как откуда?
Нет, сколько детей, да, это как вы жили, да.
Ну, я занимаюсь детьми-сиротами уже с 2013 года.
Era dicho que ya tiene familia y con hijos y hijas adoptadas desde 2013.
Uh-huh.
Desde el año 2013.
Y son muchos hijos, además.
Моих биологических шестеро.
Tiene sus propios seis.
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 Y luego adoptados.
Сейчас со мной 11 детей.
Ahora в Испании. Con ellos han venido 11 hijos.
Ahora, han venido
aquí.
Han venido todos contigo, Nicolai. Ha venido toda la familia aquí.
Yo sé, información tiene 13.
Uh-huh.
11 han venido y 12 ha dejado. ¿Остальные два где? Двое детей.
Они остались на Украине, потому что по закону Украины, если исполняется 18 лет, то его не пропустили через границу. А одной девочке, которую она уже выпустила с моего дома, ей уже 22 года. Во время бомбежки я вывез 13 детей. Но uh-huh. через границу двоих не пропустили.
Cuando empiezan a bombardear, ellos todos con 13 hijos han salido a la frontera, pero un hijo tiene ya mayor edad y no podría salir. Y hija ya también es mayor, tiene 22 años y sí, ha salido porque tiene novio en Portugal.
Uh-huh. ¿Estás en contacto con el resto de la familia que se ha quedado allí en Ucrania? ¿Puedes tener un contacto más o menos permanente o directo con ellos?
У тебя есть возможность контактировать со своими детьми? Которые с сыном, который остался uh-huh. в Киеве, с uh-huh. дочкой, которая тоже уехала.
Uh-huh. Ну, кроме этого, у меня еще есть дети. У меня в общем 18 детей.
Ha dicho que generalmente tiene 18.
hijos e hijas. Sí, es familia muy numerosa.
Я с ними поддерживаю отношения, но с которой старший сын, ему 29 лет, вот, и я с ним не имею связь, потому что не знаю, где он сам. Он оставался в Житомире во время, когда я уезжал с Украины, он оставался в Житомире.
Sí, con todos, casi con todos tiene contactos. Falta solo un hijo mayor que tiene 29 años. Uh-huh. Han perdido este contacto, pero sabe que él estaba en Житомир. Es también cerca de Kiev, más o menos.
¿Cómo conseguisteis salir del país?
Как вы смогли пересечь
границу? Понял. Когда начались бои, ну, введение войск в Украину, 24 числа начались обстрелы по Украине, и это все началось с Иванково. Они остановились, войска встали в Иванкове и село Сукачи там. И вот с двух сторон они начали бомбить. И мы терпели это, ну, двое суток, и дети уже не выдерживали, потому что снаряды пролетали мимо моего дома. И мои дети говорят: папа, давай выезжать. И у меня дочь в Португалии позвонила и сказала: папа, выезжайте на Малин, хотя бы туда.
Cuando empezó la guerra, ellos estaban en Ivankiv, uh-huh. y la guerra ha empezado muy rápido de esta parte. Han venido los helicópteros y empezaron a bombardear. Han entrado enemigos, han entrado muy rápido a un pueblo cerca de Ivankiv, han ocupado y los niños estaban muy estresados, yeah. y han dicho que papá, vamos a salir, vamos a pensar algo, porque es horrible.
Uh-huh. Sí. Y потом мы после этого, несмотря ни на что, хотя шли обстрелы, мы выехали с Иванкова, попали на Малин. В Малине мы остановились до 7 числа, и 7 я выехал, но в Малине начали бомбы уже кидать, большие бомбы, и разбили военкомат. И 7 я выехал с Малина до границы Польши.
Ellos han salido a Malin, es una ciudad en región Житомир, y estaban aquí hasta las 7 de marzo. Y después empiezan a bombardear mucho también Malin. Y tenían
claro,
que
los rusos seguían avanzando,
sí,
claro.
Sí, claro. Y ellos tenían que también dejar este sitio y acercarse a la frontera de Polonia.
Ismael, ¿cómo fue tu salida del país? ¿Cómo conseguiste salir?
Okay, for my situation, I was in the city of Kharkov, which is
in Kharkov.
Which only is only 20 kilometers from the Russian border. And that morning I remember that this building was bombed.
Maite, si puedes irnos traduciendo, vamos por partes.
Sí, eso es. Él recuerda que se estaba quedando en Kharkov, a 20 kilómetros de las fuerzas rusas.
Sí.
Y él recuerda cómo bombardear un edificio muy cerca de donde estaba él.
Uh-huh. And I was the explosion, I was the powerful explosion, yeah. And after that, the authorities told to use the until the metro tunnel. We were there for 3 days without eating, and the children were crying when they heard the sound of bombing on the city. And
Él comenta que después de esos bombardeos, que las autoridades ucranianas metieron a todo el mundo en el metro para protegerlos. Ahí estuvieron bajo tierra durante 3 días, no tenían agua ni comida. Durante ese periodo había niños llorando.
And we cannot go to our home and bring some food because of the force of the Russian bombardment on the city, and I haven't eaten for 2 days.
Claro, no podían salir por miedo a que les pudieran bombardear, no les dejaban salir, y al no poder salir tampoco podían ir a por comida fuera, y estuvo 2 días sin poder comer.
And on the third day, after the start of the war, I went to the train station in order to leave the city toward the border.
Y después se acercó a la estación de tren para cerca de con la frontera de Polonia para poder salir de Ucrania.
And the journey from the city of Kharkov to the city of Lviv took 26 hours because the train stopped when Russian they bombarded a nearby area. And it was a pity to see city bombed randomly, and at any moment you called it.
Vale, sí. Disculpad que me he confundido. Él cogió el tren para acercarse a otra ciudad de la zona, otro pueblo de la zona. El tren se tuvo que parar debido a los bombardeos que estaban pasando. Y dice que era terrible ver cómo estaban bombardeando ciudades y pueblos aleatorios.
And after we go to the border, for me, I go to the border of Hungary, but I don't find any solution. And after I go to border of Slovakia, when go enter the Slovakia, I just sleep in the night in train station, and after go to Germany, cross the Czech Republic. When I was in Germany, I can't find there any help because it's the first time for me there, and took the train to France. And for me, I have problem in my leg because I am faster, and the condition of the border is very difficult because it's there in Ukraine is very cold. And when I was in France, I think this Spain is better for me because I have like meteor of Morocco.
Mm-hmm. And bueno, vaya periplo.
Sí. Él tuvo que acercarse a Eslovaquia, de Eslovaquia fue a
Alemania,
de Alemania a la República Checa, después a Francia. Él comenta que tiene problemas en la pierna y que el frío no le hace ningún bien.
Claro.
Entonces intentó acercarse a España.
And we can come here in Spain. I go to the cross red. And there I can he help me and give me some food, give me when I can stay in there. And after I meet Yacuría,
sí, a ver. Entiendo que para él es complicado decir Yacuría.
Sí.
And help use in term of language, listen and communication. They are good people like Maite and
Sí, él comenta que cuando llegó a España se acercó a Cruz Roja, donde ahí sí que le apoyaron en temas de alimentación, de estancia, y que también se acercó a la Fundación Eyacuría.
Claro, Maite, una pregunta, porque Ismael estaba estudiando en Ucrania. Por cierto, no sé si lo hemos dicho, ¿estabas estudiando? ¿Cuáles eran tus estudios en Ucrania?
Two years.
But what was it? Medicine?
General medicine.
Medicina general. Aquí tiene la posibilidad, el tiempo que esté aquí, que no sabemos cuánto tiempo va a ser, de recuperar, de retomar esos estudios.
Uh-huh.
¿O es ya muy complicado?
Hay mucha incertidumbre, pero se espera que sí. Se espera que más adelante puedan, ojalá, continuar con los estudios. Todavía no se sabe cómo va a ser el tema de las homologaciones,
claro,
de cómo va a ser la entrada en las universidades. Mm. Está complicado. Hay muchas personas, que incluso ucranianas que están aquí, que están continuando con sus estudios en la universidad o en la escuela, pero en formato online.
Y en el caso de Nicolai también, ¿cómo puede retomar aquí su vida? Porque, de acuerdo, se les da una protección, se les da una acogida, perfecto. Pero ¿puede Nicolai, por ejemplo, trabajar aquí, bueno, escolarizar a sus hijos? Eso ya lo estamos viendo que sí.
Eso es. En la fase 2 y se les va a todas las personas refugiadas solicitantes de asilo ucranianas, van a tener el permiso de residencia y de trabajo, van a poder trabajar y van a poder escolarizar a sus hijos. Es cierto que el proceso es algo lento, pero van a tener esa posibilidad. Lo que pasa es que ahí van a tener todos el obstáculo del idioma, de que les puedan pedir X estudios para acceder a X trabajos.
Claro.
Ahí puede haber temas de discriminación en algunas empresas que no quieran emplear a personas extranjeras, pero la posibilidad y la oportunidad la van a tener.
Nicolai, te quiero hacer una última pregunta antes de terminar. Te tengo que preguntar, ¿cómo ves esta guerra que está asolando tu país, este conflicto, y si crees que va a terminar pronto y vas a poder volver de nuevo a tu casa?
Какие надежды питаешь, как она закончится, и думаешь ли ты вернуться домой?
Я не политик.
Но я сам политик.
Как человек, я думаю, это вторжение было на мирных людей без закона.
Sí, él ha dicho que esta guerra es un crimen de guerra.
Вернуться домой мне придется, потому что дети у меня государственные, и я за них полностью в отчете отвечаю перед государством. Мне их надо привести назад и показать, что они целые.
Tiene que, cuando termina todo... Todo eso tiene que volver a casa porque los hijos, niños adoptados,
claro,
y tiene que dar un informe, mostrarlos y enseñar todo. Por eso es por leyes, por todo funciona.
¿Y confías en que va a acabar pronto?
Y думаю, что закончится эта война быстро.
Сказать. Знаете, я скажу так, на все воля Божья, а знает только один Бог.
Sí, ha dicho que todo va a ser el Dios. ¿Cómo resuelve el Dios esta situación? Todos tenemos mucha confianza.
Qué complicado. Ismael, por cierto, las previsiones es quedarte aquí.
Sí.
¿O la previsión es volver a Marruecos mientras si dura mucho el conflicto?
Okay, for me just is my my goal is just to continue my study here. Because I can't see my future lose, and because there I lose my money, I lose my time, I lose anything. And for me, Ukrainian is my second country, because give me a chance for study, for go to my good future. And but now I want to continue my study, and after I see my country, I see Spain and Sweden. Okay.
Bueno, Maite,
sí, su objetivo principal es continuar con sus estudios. Para
claro.
él, Ucrania ha sido su segunda casa, que él ha acogido y le ha dado la oportunidad de poder estudiar. Entonces, él ahora mismo lo que quiere es continuar con sus estudios, ya sea aquí, pero sí, ese es su objetivo principal.
Qué complicado, madre mía. Nicolai, mucha suerte, mucha fuerza y mucho ánimo.
Много сил, везения и... ну, поддержки.
Исмаил, лo mismo. Good luck, mucha suerte.
Thank you so much, and thank you for inviting me here in Onda Vasca.
En Onda Vasca, so muy much. Bien. Yeah. Le sale mejor a Ismael lo de Onda Vasca que
sí,
lo de
Yacuría.
¿Eh? Natalia, lo mismo, tú llevas ya varios años en Euskadi, pero bueno, Ucrania es tu casa, es tu país, y ojalá termine toda esta barbaridad pronto.
Sí, sí, yo quiero decir muchas gracias a Fundación Yacuría, a todo pueblo de País Vasco, de toda España, por toda ayuda y por todo que hacéis para mi pueblo. Muchas gracias. Eskerrik asko.
Maite, ¿qué decirte? Hace un par de días, para cerrar esta entrevista, me pasé por Fundación Yacuría, que está aquí pared con pared con Onda Vasca.
Esto.
Y vi todo lo que estáis haciendo, toda la gente, los niños, por supuesto, gente adulta, que estáis ayudando, asesorando, enseñándoles el idioma. Es impagable vuestra labor, es que ricasco, Maite.
A vosotros, a vosotros y a toda la ayuda de todos los voluntarios que están acercados a Yacuría, porque sin ellos no habría sido posible, así que sí, ahí estamos trabajando conjuntamente con toda la ciudadanía que se está volcando por la causa.
Muchas gracias.
A vosotros, y a Onda Vasca. Muchísimas gracias.